José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, amigas y amigos. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo espacio de La Voz de Caracas. Hoy, 8 de octubre de 2025, octubre, el mes de, bueno, un mes alegre y también alegre para todos los venezolanos y los trujillanos en particular, también con la canonización de José Gregorio Hernández, sí, Dios mediante. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertus, en los controles técnicos nuestro buen amigo Alexander Rodríguez, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por la 96.3 FM y por nuestra página web albaciudad.org. Que les habla su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño, como también Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteve. Hoy estará con nosotros en nuestro segundo segmento de invitados el compañero Luis Delgado. Bueno, vamos con un tema musical para refrescar el ambiente y luego continuamos con La Voz de Caracas.
Es usted mi ángel de luz, devoción que me seduce, y en suspiros me conduce a lo que sintió Jesús.
Mucho antes de la cruz, cuando en su regazo tierno gozo del calor interno, que hoy me abriga cual capuz.
El rostro es un mar inmenso, se refleja en su mirada, y la brisa está colmada de un aroma tierno.
Es entonces cuando pienso que no basta una canción,
que hace falta una oración donde exprese el corazón este amor que es tan intenso. El rostro es un mar inmenso, se refleja en su mirada, y la brisa está colmada de un aroma tierno.
Es entonces cuando pienso que no basta una canción,
que hace falta una oración donde exprese el corazón este amor que es tan intenso.
La 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 la.
Tras las huellas de su amor busco la sagrada senda, espero sepa y comprenda que siempre ha sido el albor.
Un humilde servidor soy de usted cuando que su luz me posee como a la espina la flor.
El rostro es un mar inmenso, se refleja en su mirada,
soy su
y la brisa está colmada de un aroma tierno.
Es entonces cuando pienso que no basta una canción,
que hace falta una oración donde exprese el corazón este amor que es tan intenso. El rostro es un mar inmenso, se refleja en su mirada, y la brisa está colmada de un aroma que
es entonces cuando pienso que no basta una canción,
que hace falta una oración donde exprese el corazón este amor que es tan intenso.
Y es que no hay canción alguna que alcance leves bosquejos de este amor que tiene un dejo que romanticismo acuna.
Ilusiones dejen los verbos que el alma conjuga sin prisa o calma en cantos de ensueño y luna.
El rostro es un mar inmenso, se refleja en su mirada, y la brisa está colmada de un aroma tierno.
Es entonces cuando pienso que no basta una canción,
que hace falta una oración donde exprese el corazón este amor que es tan intenso. El rostro es un mar inmenso, se refleja en su mirada, y la brisa está colmada de un aroma
que es intenso.
Bueno, espero que estén disfrutando de nuestro espacio, como siempre, de costumbre, todos los miércoles acá con nosotros, José Hurtado y Jimmy Gudiño, en La Voz de Caracas. Vamos con las efemérides del día de hoy. Tal día como hoy nace Juan Domingo Perón en el año 1895, militar, político y escritor argentino y presidente de Argentina también, claro. Nace Teru Nakamura en el 1919, él fue un militar japonés originario de Taiwán, conocido por ser el último soldado japonés en rendirse tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Nakamura se encontraba aislado y sin contacto con el exterior, creyendo que la guerra seguía, hasta que fue encontrado por las autoridades indonesias el 18 de diciembre de 1974, casi 30 años después de la rendición oficial de Japón en 1945. Estaba tan enconchado que él creyó que todo ese tiempo la guerra seguía. Imagínense usted. Día del médico y la medicina integral comunitario. Saludos a todos los profesionales de la medicina integral. 1867 nace en Caracas Alfredo Jan, ingeniero, naturalista y explorador científico, que falleció en 1940. En 1897 muere en Caracas el caudillo Venancio Pulgar, había nacido en 1838. En 1948 muere el folclorista Juan Pablo Sojo. El 8 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Dislexia. La dislexia es la dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. La esquina de Punceri. Ah, perfecto. Bueno, hasta aquí la efemérides de hoy.
Decime cuánto me queréis, que yo te quiero mucho más.
Venimos anunciando la llegada de la paz.
Una esperanza está naciendo en los que quieren de verdad.
Vamos cantando una plegaria al que nació en la
con emoción, un parra.
las esquinas de Caracas.
Sí, vamos con nuestra acostumbrada sección Las Esquinas de Caracas. Hoy nos vamos a referir a la esquina de Punceres, en pleno centro de la ciudad. Tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando el sargento Nicolás Puncel, un vecino de la ciudad, construyó un puente para facilitar el paso sobre un gran barranco donde se juntaban las quebradas de Catuche y La Trinidad. Esta obra fue realizada en 1775 con materiales resistentes como mampostería y ladrillos, y tuvo un costo considerable para la época. El puente conectaba la finca y la tenería de Puncel con la carnicería cercana a la actual esquina de La Pelota, facilitando así la comunicación y el tránsito en la zona. Además del puente, Nicolás Puncel construyó una fuente de agua y en el lugar se alzaba una cruz que la gente empezó a llamar la Cruz de Puncele. Con el tiempo, el nombre original, Quebrada de Puncele, fue modificándose hasta convertirse en Punceres, nombre con el que se conoce actualmente esta emblemática esquina de Caracas. La zona donde se encuentra es parte de la histórica avenida de las Fuerzas Armadas, una arteria fundamental al norte de la Plaza España. La historia de la esquina también se conecta con la vida cotidiana de los caraqueños, ya que además del puente y la fuente, en la zona se asentaron viviendas y comercios, siendo un punto de referencia importante en la ciudad. La obra del sargento Puncel es destacada como el primer puente duradero que se construyó en la capital, lo que le otorgó un sitio perdurable en la memoria histórica de Caracas. Esta esquina es un símbolo de la transformación urbana de Caracas, donde el ingenio y el esfuerzo de sus habitantes dejaron huella en la infraestructura y en la toponimia local. La esquina de Punceres recuerda a un personaje emprendedor y a una era en la que la ciudad comenzaba a crecer y organizarse alrededor de sus ríos, quebradas y caminos, dando nombre y vida a sus esquinas emblemáticas. Yo quiero agregarles algo. Hoy día la esquina de Punceres como tal y lo que quedaba de infraestructura allí en pie ya está derruida porque le está dando paso a la piqueta del Progreso. Ahí ya nos hemos informado, viene una torre gigante comercial, etcétera, en ese tan emblemático sitio. Pero seguirá llamándose igual la esquina de Punceres. Bueno, continuamos nosotros con La Voz de Caracas.
Creo que tú no te has ido a venir. Este mundo
Y aquí tenemos con ustedes y con nosotros a Jimmy Gudiño, quien se encuentra cumpliendo un compromiso, pero está con nosotros por la vía telefónica. Adelante, Jimmy. Buen día.
Gracias, Hurtado. Fuerte abrazo, pues, a Wilfredo Jordán, a Marco Esteves, a Alexander, que está en los controles.
Sí.
Y a todos los usuarios de Radio Escucha.
Y Luis Delgado, que lo tenemos aquí también.
Ah, Luis Delgado, llegó Luis Delgado.
Sí, está aquí con nosotros.
Mira, escuchando La Esquina Pulsera y escuchando a Castellano de Oscar de León.
Ah, sí, señor.
Dirigido a Benny Moré.
Sí, señor. Claro que sí. Bueno,
activo, activo. Mira, hermano, decirle que esta semana hemos estado en movilizaciones constantes. Y el mundo está en movilizaciones constantes, buscando la paz. Y específicamente buscando la paz contra el genocidio que existe en este momento en contra del pueblo de Palestina, donde asesinan niños, niñas, mujeres, adultos y adultas mayores. Es un genocidio horrible. Y por tal motivo, el día de ayer tuvimos una marcha muy bonita desde el Parque Miranda y cerró allá en la Embajada de Palestina. El cual se notó, pues, que el mundo está condenando estos hechos violentos, estos hechos terroristas, y un Estado terrorista que dirige el señor Netanyahu, que es el presidente de Israel, y que cada día más ataca. Y cuando vemos que hay solidaridad inclusiva hasta de países de la Unión Europea.
Cierto.
Que hicieron un tránsito para llevar una ayuda humanitaria hacia allá, hacia Palestina, y pues resulta que el gobierno de Israel impidió, pues, impide que estos beneficios lleguen, pues.
Sí, está haciendo caso omiso Netanyahu a los llamados de paz, ¿verdad? Para un encuentro inclusive con la gente de Palestina como tal, sí, lo que tú dices. De verdad que sí. Es algo increíble.
Bueno, sí, Gustavo. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos la solidaridad infinita y solidaridad mutua con el pueblo de Palestina. Y el día lunes también marchamos en favor de Palestina y en favor de la búsqueda de la paz de nuestra República Bolivariana de Venezuela, que sigue siendo asediada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que tenemos una tríada del mal en el mundo, encabezada en este momento por Donald Trump, Netanyahu, y también se suman algunos presidentes, entre ellos Nayib Bukele, que permitió que 252 venezolanos viviesen privados de libertad, como un campo antiterrorista en el cual persiguieron a venezolanos y que sencillamente por ser venezolanos son perseguidos. Y en este momento, pues, hay medidas que toman en los Estados Unidos para tratar de seguir persiguiendo a nuestros connacionales que se encuentran en esa nación en estos momentos.
Sí, con esa
necesario, pues, por estado, decirle a la comunidad internacional que sigamos impulsando el rumbo que nos dejó el comandante Chávez de pasar del mundo unipolar a un mundo multipolar, y por tal motivo, estimado Hurtado, Luis Delgado, Wilfredo, Esteve, Alexander, todos los radioescuchas, los usuarios de su programa La Voz de Caracas, todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM, le seguimos informando, que tenemos que seguir con el camino de la búsqueda de la paz internacional. Y eso se logra solamente con el entendimiento entre naciones, el respeto de las soberanías de las naciones. Un mundo de equidad y de justicia social, donde los pueblos sean los verdaderos protagonistas. Porque a veces los gobiernos toman decisiones equivocadas en la búsqueda de tener un mundo de justicia social, de equidad y donde todas las naciones sean copartícipes de construir la humanidad que nosotros queremos. Por eso, enseñar a las causas justas de la humanidad, como el caso de Palestina, como el bloqueo criminal que tienen contra Cuba, que tienen contra la República Bolivariana de Venezuela, que tienen persecución que tienen contra otros países del mundo, estamos en momentos precisos en este siglo XXI para cambiar el destino de tener un mundo más justo y que sea más justa la humanidad, como nos dijo en una de sus canciones el gran cantautor Ali Primera.
Sí. Excelente, Jimmy, así es. La invitación queda abierta siempre a que nos sigan y estarán siempre informados por nosotros y orientados. Vamos a cumplir compromisos de la emisora. Bueno, Jimmy.
Bueno, Hurtado, voy a entrar a la reunión de la dirección regional del partido. Y bueno, ahí queda en buenas manos, ahí queda con Luis Delgado, que tiene conocimiento amplio en el tema de la política nacional y la geopolítica internacional. Y bueno, vamos a seguir trabajando todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana por nuestro programa o el programa de los caraqueños y la caraqueña, La Voz de Caracas, por Alba Cuidad, 96.3 FM.
Seguro que sí. Bueno, vamos a cumplir compromisos del episodio y regresamos con La Voz de Caracas y venimos con nuestro invitado Luis Delgado.
Opa. Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Consume frutas ricas en vitamina C, como la guayaba, naranja, mango y semeruco. También verduras y vegetales, como el pepino, repollo, brócoli, pimentón y perejil. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra datos y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Saludos, mi nombre es Irabé Seguías y bueno, estoy celebrando junto a todos ustedes este nuevo aniversario de mi casa, de mi familia, de mi radio cultural, Alba Ciudad en la señal 963. 16 años de historia. Pues nada, todo lo mejor y a por muchos años más de vida y fortalecimiento dentro del espectro radial venezolano.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Carú.
Carú, hija del cacique de la tribu de los bailadores y su prometido, el hijo del cacique de la tribu de los mocotíes, celebraban su ceremonia de bodas. El cuerno del vigía irrumpe anunciando la llegada de invasores, seres con extraños pechos de hierro montados en bestias enormes.
Los indios bailadores, armados solo con sus macanas y flechas, se prepararon para defender a su pueblo. Karu, al ver a su prometido herido de muerte, desesperada cargó su cuerpo hasta la cima de la montaña con la esperanza que el dios que la habita le devolviera la vida. Abrazada a su amado, lloró desconsolada por 3 días y noches, hasta que el dolor y la tristeza agotaron sus fuerzas, cerrando sus ojos para siempre. El dios de la montaña, conmovido por este acto de amor, recogió sus lágrimas, las arrojó al espacio y las convirtió en la cascada de bailadores, la cascada de la India Karu. En su cima, todas las noches se escucha su lamento. Descubre en el estado Mérida, en Venezuela, esta belleza natural, donde el amor, el dolor, la memoria de los pueblos indígenas y sus luchas durante la conquista quedaron inmortalizados. Alba Ciudad, 96.3 FM. Turismo cultural en tu radio.
Las 10 y 31 minutos.
Nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra historia es el escudo de la soberanía. Celebramos 16 años de Alba Ciudad 96.3 FM, cultivando lo nuestro.
De nuevo con ustedes, la voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cuentos y leyendas de Caracas. En el corazón del Museo Sacro de Caracas, un antiguo cementerio convertido en espacio de memoria y misterio, se cuenta la historia de una niña que nadie olvida. Dicen que en las noches silenciosas, cuando la bruma se cuela entre los pasillos y las sombras bailan al ritmo de los susurros, aparece una figura pequeña vestida con ropajes antiguos, idénticos a los de una época lejana. Los guías y visitantes han sentido su presencia, una presencia que no solo se ve, sino que se siente, como un frío repentino que atraviesa el alma, un suspiro de otro tiempo que se resiste a desaparecer. Esta niña, se cree, fue una de las víctimas que encontraron su descanso eterno en el antiguo cementerio situado justo bajo el Museo Sacro. Su historia se ha perdido entre las tumbas, pero los relatos susurran que su espíritu vaga por los patios y recovecos del museo, buscando quizá una verdad que quedó enterrada junto a ella. Algunos la identifican como una hermana del padre de la patria, mientras que otros sostienen que es el eco de la inocencia perdida en tiempos convulsos de la colonia de Caracas, un recuerdo fantasmagórico que se niega a abandonar el mundo de los vivos. Los que han tenido el valor de caminar por los pasillos del Museo Sacro después del crepúsculo aseguran haber visto cómo la niña se materializa y desaparece entre las sombras, dejándoles una sensación inquietante, la certeza de que lo sobrenatural es una realidad latente. No es raro que se escuchen pasos suaves, risas apagadas o la sensación de una mirada que los observa desde algún rincón oscuro. Cada aparición es un susurro que invita a los oyentes de La Voz de Caracas a imaginar las historias no contadas que este museo guarda celosamente bajo su techo. Así, la niña del Museo Sacro se convierte en un misterio latente, una presencia que conecta el pasado y el presente, la vida y la muerte, lo visible y lo oculto, para los que creen en las voces que no cesan. Ella es un guardián silencioso del tiempo, un enigma envuelto en el silencio sepulcral del antiguo cementerio que ahora es museo. En cada eco, en cada sombra, está la historia de esa pequeña alma que no ha encontrado su descanso definitivo. Un misterio que solo los más valientes se atreven a explorar al alumbrar la oscuridad de Caracas. Bueno, sí, amiga, y entonces vamos con nuestro invitado de esta mañana. Ya ustedes le conocen, se trata de Luis Delgado, hombre ampliamente ya bastante conocido en el campo de la política y la política no solo nacional, sino internacional. El hombre muy, muy un cultor de la historia política, bueno, de Venezuela y el mundo. Bienvenido, Luis.
Bueno, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa y me imagino que debe tener excelente audiencia.
Sí, sin duda a duda.
Felicitaciones por ese trabajo que usted viene realizando acá.
Ahí estamos, con este equipo de producción que como dicen en criollo, le echa pichón todos los días para que hagamos una mejor radio cada vez más. Bueno, Luis, ¿cómo estamos nosotros en el contexto político nacional? ¿Cómo ves precisamente el acontecer político?
Bueno, mira, ahorita el acontecer nacional está irradiando hacia el mundo internacional. América Latina está ahorita en una situación de acecho imperial. Hoy Venezuela se encuentra en un acecho imperial por el presidente de la primera potencia del mundo contra un pueblo, contra un gobierno, contra una revolución que decidimos ser libres y soberanos. Yo quiero destacar en primera instancia reconocer al presidente Nicolás Maduro por la forma como ha conducido la situación del acecho imperial. Lo ha hecho con nervios de acero, manos de hierro, calma y cordura. Yo creo que la experiencia que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro en 6 años que tuvo como embajador le permitió adquirir un conocimiento amplio de la diplomacia. Y hay que destacar que en este momento que estamos haciendo acechado, la diplomacia de paz ha jugado un papel estelar para el manejo de esta situación, de esta amenaza imperial. En segunda instancia, también quiero destacar y reconocer el esfuerzo de todos los 5 componentes de la Fuerza Armada, conjuntamente con nuestro pueblo, que en una sola unidad monolítica hemos asumido el compromiso de que esta causa es la causa de todos. No es una causa de un partido, no es una causa de las Fuerzas Armadas, no es una causa de una individualidad, es la causa de todos. Y por lo tanto, el gran orientador y canalizador de esta situación es el presidente Nicolás Maduro. Yo quiero, en tercera instancia, también reconocer a nuestro pueblo, pues, nuestro pueblo llano, plano, que trabaja, que estudia, que hace su cotidianidad, está monolítico en defensa de nuestra soberanía. Recordemos que este momento que está viviendo la patria es uno de los momentos más difíciles de la historia de Venezuela, desde la época de la independencia hasta este presente. Y eso nos ha permitido a nosotros, sobre todo al pueblo, estar conscientes del rol histórico que estamos jugando. La soberanía es fundamental para un país. Y si lo que le pase a Venezuela va a tener repercusión en el mundo y sobre todo en América Latina.
Sí, y en toda la población, no solamente que afectará al equipo de gobierno, es como tú señalas, a todo el pueblo. Las medidas que vayan en contra de Venezuela son contra toda Venezuela. Eso se trata.
Sí, no, nosotros hemos esta etapa que está viviendo la Revolución Bolivariana, le hemos mostrado al mundo de todo lo que somos nosotros capaces de hacer cuando se trata de la defensa de nuestra soberanía y mantener la paz en Venezuela. Yo creo que todos los sectores sociales del país, incluso están reunidos, el presidente Nicolás Maduro hizo una convocatoria para convocar al Consejo Nacional en defensa de la soberanía y la paz, donde están participando diferentes sectores de la sociedad, partidos, empresarios, cultores, historiadores, trabajadores, y en los diferentes niveles, por lo menos en las regiones, a nivel nacional, en los estados. Y yo estoy seguro que de esas conversaciones, de ese diálogo, saldrán propuestas que nos van a permitir seguir avanzando en fortalecer nuestra seguridad y nuestra defensa de nuestro país.
¿Qué recomiendas tú al pueblo, a la población en estos momentos, amén de estar pendiente de la situación como tal, geopolítica nacional e internacional, de esa, en su cotidianidad, como tú dices? ¿Qué le recomiendas? porque hasta ahora el pueblo ha sabido cómo sopesar y equilibrar su actuación, ¿verdad? Sin dejar de hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad?
Correcto. Bueno, el presidente Nicolás Maduro nos orientó y nos dio la orientación primaria, es resistencia activa y permanente. Eso no quiere decir que si una persona no se ha alistado a la milicia o no por razones de salud, por razones de edad o por razones personales, de una u otra manera tendrá que cumplir su rol, por lo menos en la conversación, el debate en la familia, porque cada quien, cada venezolano tiene un rol histórico para contribuir a la defensa de la soberanía. Ahora, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro decretó el 1 de octubre para las navidades en Venezuela. Bueno, ellos van a pretender sabotearnos las navidades, nosotros no lo vamos a permitir. El pueblo va a estar comprando su ropa, reparando sus hallacas para sus gaitas, su alegría. Nosotros estamos en alegría constante, pero en resistencia activa. Nosotros estamos trabajando dos frentes: el frente de la Navidad, el frente de la organización, el frente de la defensa y la alerta permanente como todo pueblo. Nosotros no estamos, como pueblo, nosotros le orientamos a que debemos estar alerta permanente, porque eso es lo que nos va a garantizar a nosotros la victoria sobre esta estrategia del imperio norteamericano.
Sin dejar de cumplir el rol que tenemos que a diario.
Por supuesto.
Cumplir.
Sí, correcto. El maestro, el bombero, cada quien en sus roles, pero consciente del rol que nos toca jugar. Estamos jugando en este momento.
Tú acabas de señalar algo, que también las afectaciones internas, lo que nos afecta internamente. Porque aquí también no deja de haber muchos sacapartidos, como decimos, sobre todo a nivel del comercio en general, ¿no? Entonces, que si el rol del dólar, que si la presión, que si tal y tal, para justificar, ¿verdad?, sus aumentos desmesurados de precios y tal, y hacer que, ¿verdad?, que no sepamos ni si cuánto nos va a costar una yaca ahora en las Navidades. ¿Por qué? Porque ellos también se aprovechan de esa situación. Yo no sé si son venezolanos apátridas o serán algunos extranjeros que están bien confundidos, por cierto. ¿Qué opinas tú de ello?
El acecho imperial está también afectando el tema económico. Hay sectores que están dentro del país que están jugando a sabotear nuestra economía. Ahora, el tema del dólar, yo creo que es una responsabilidad de los planificadores y los que conducen la economía venezolana buscar mecanismos que permitan regular o sancionar a quienes están especulando con el dólar. Nosotros estamos conscientes que hay un bloqueo, que hay un acecho, pero no podemos permitir, el gobierno nuestro no puede permitir que cualquier sector de la economía esté saboteando el tema de la moneda venezolana, debilitando nuestra moneda y especulando con el dólar.
Sí, señor.
Yo creo que es el llamado que le hacemos al gobierno venezolano, a nuestro economista, para que actúen rápidamente sobre eso.
Sí, señor. De eso se trata y creo que sí. Tú lo acabas de puntualizar. Porque cuando tienes un costo, entonces me van a decir que por fuera un dólar te lo quieran vender en 240, 250. Eso es especulativo y eso es usura, acaparamiento, para tratar, ¿verdad?, de impedir que incluso los productos se puedan consumir como tal. Wilfredo tiene una acotación por allí.
Bueno, sí, buenas tardes, buenos días, tengan todos los radioescuchas de el programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchando al licenciado Luis Delgado, y todo esto tiene que ver, cuando hablas del pueblo, lo que nuestro comandante Hugo Chávez dejó como legado, que fue el despertar de la conciencia de nuestro pueblo. Eso ha influido demasiado. En todas comunidades saben el rol protagónico que en estos momentos estamos jugando. Se trata de la patria. Aquí no hay colores políticos. La patria está por encima de todo. Y yo me quedo impresionado al ver en los circuitos comunales cómo el pueblo ha salido a responder el llamado del gobierno, incluso no siendo perteneciente al PSU o al Gran Polo Patriótico. Hay pueblo llano que está dispuesto a salir a defender su patria, porque estamos claros que si el imperio llega aquí, las cosas van a ser peor. Hay algunos que están enarbolando la bandera de la guerra para sus peculios personales, pero están totalmente equivocados y van a fracasar. Este pueblo en unidad va a lograr la victoria, porque los venezolanos somos gente de victoria y capaces de conseguir la paz a como de lugar.
Sin lugar a duda, venezolanos somos todos y Venezuela somos todos los venezolanos. Que no hay distingo de clase, ni, ¿no va, Silvio? Mira, y en el plano internacional.
Bueno, mira, el mundo está en dos situaciones. La esperanza, que los pueblos del mundo siempre tienen esperanza de una vida mejor, un mundo mejor. Sí. Y hay otra,
tienen otro, pleno derecho a ello.
Otro elemento, que es la agresión de algunos sectores supremacistas que dirigen, que tienen responsabilidades de gobierno en diferentes naciones poderosas, que están tratando de lo que eso no se convierta en un mundo de paz, un mundo de bienestar para la humanidad.
Sus propios mezquinos intereses.
Correcto. O sea, no es posible lo que está pasando en Gaza, y el mundo está con los ojos cerrados, con los oídos sin responder, la boca. O sea, yo creo que la ONU tiene que replantear, como lo planteó el presidente Chávez en su oportunidad. Yo creo que la ONU tiene que replantearse de cuál es su rol que va a jugar en el mundo. O sea, aquí está pasando una masacre con el pueblo palestino y la humanidad no dice nada.
Sí, pueden ser árbitros, pero estar conscientes, ¿verdad? Entrar en la situación como tal.
Nosotros, bueno, el presidente Chávez, yo me acuerdo, cuando estaba en sus primeros años de gobierno, hizo un cuestionamiento a la barbarie del sionismo israelí. Y rompió relaciones con ese país y le dio 24 horas al embajador de ese país para que eso para esta nuestra nación. O sea, nosotros hemos sido solidarios con la causa palestina. Y ser solidario con la causa palestina es ser solidario con los desposeídos, con los más humildes y con los más desprotegidos. Y por eso es que nosotros, nuestra revolución, nuestro gobierno y a nuestro pueblo lo tienen en el ojo del huracán el imperialismo norteamericano. Nosotros no vamos a permitir por ningún momento que el imperio atente contra nosotros. Y aquí nos encontramos como nos encontró el imperio español hace muchos años en defensa de en la independencia. Recordemos, el imperio tiene que recordar que nosotros somos hijos de Bolívar, somos hijos de Sucre, somos nietos de los negros zambos de Falcón. Nosotros somos indios. Nosotros somos gente resistente y valerosa en el momento que nos toca asumir nuestros roles históricos. Que no se equivoque el imperio norteamericano, que no se equivoque la ultraderecha interna en Venezuela y la que está fuera del país, sobre todo los que están en Miami, que están en España. Este pueblo está hecho de sangre bolivariana, de sangre de Bolívar y sangre de negros y indios. Y nosotros no vamos a admitir que por ninguna circunstancia nosotros le vamos a entregar nuestra soberanía, nuestra independencia, y le vamos a entregar nuestra riqueza, porque en el fondo lo que pretende esa corriente supremacista mundial es quitarnos toda nuestra riqueza, y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros, esta riqueza está aquí, esa es nuestro, Dios nos las dio, Dios la vamos a administrar, la vamos a hacer justa para que permitan desarrollo económico en nuestro país y la contribución al desarrollo mundial.
Sin lugar a dudas, quienes entonces atentan contra los intereses de la patria son apátridas.
Mira, bueno, el gobierno nuestro, y ya, yo creo que hay un consenso. Mira, las encuestas dicen que el 90%, el 80% de los entrevistados, lo dijo el presidente Maduro en estos días, está en desacuerdo con una invasión aquí a Venezuela. O sea, si aquí hay sectores económicos, sectores que no comparten el pensamiento ideológico de la revolución o la conducción de nuestro gobierno, bueno, tienen que respetar la Constitución, porque nosotros no vamos a permitir que por ningún momento, como les cuesta diferencia, venga a proponer la invasión a nuestro país. A los sectores de la ultraderecha le hacemos un llamado, que no desistan. Y estamos muy pendientes de los cazagüires, como lo dice Diosdado Cabello, como lo dijo nuestro capitán Diosdado Cabello. Los cazagüires también los estamos cazando. Nosotros aquí estamos convencidos y restiados con nuestro proceso y con nuestra soberanía y nuestra dependencia.
Y no se dirá que también, pregunto, aparte de esa intencionalidad extranjera hacia Venezuela, de parte del imperialismo, como tú lo señalas, que busca formas también precisamente de enfrentar internamente para, ¿verdad?, debilitar esa unidad, hacer grupos, enfrentarlos como tal también.
Bueno, no, el imperio, bueno, ellos están utilizando muchos métodos, lo cognitivo, lo político, lo financiero. Esto es una guerra múltiple, pues, contra nosotros. y ellos están conscientes que nosotros estamos preparados para resistir. Aquí quien no entienda aquí todos los venezolanos que estamos viviendo en este país tenemos que tener que es un derecho constitucional la defensa de nuestra soberanía, sí, independientemente de nuestra posición ideológica. Ahora, si nosotros descubrimos o el gobierno descubre que hay sectores que están llamando a la invasión, a desestabilizar el país, pues supuestamente la autoridad y el gobierno tienen que actuar, porque primero está la defensa de nuestra soberanía.
El pueblo general quiere bienestar general y paz y tranquilidad.
Claro,
para poder seguir avanzando.
Claro, nosotros y el gobierno tiene la gran responsabilidad en este momento, los planificadores, sobre todo los planificadores económicos del gobierno, de estar alerta de que, bueno, la coyuntura nos obliga, nos debilita algunas partes del tema de la economía, el tema de los ingresos, el tema del salario. Eso también nos está afectando a todos, pero nosotros estamos conscientes que uno de los principales fuentes de ingresos de nosotros es a través del petróleo, pero tenemos una situación de bloqueo. Entonces ya por lo menos el pueblo ha entendido eso. Bueno, yo estoy seguro que Dios mediante en estos próximos días el gobierno nacional, porque recordemos que Maduro viene de la clase trabajadora, es un hombre que viene de abajo, pues, de los trabajadores, y él está consciente que estas Navidades el pueblo, sobre todo los empleados públicos y los trabajadores, debemos mejorar un poquito el ingreso. Yo lo digo así, yo soy trabajador, tengo que decirlo.
Claro que sí, por eso decíamos en off, como decíamos aquí, que estuvimos hablando un poquito de lo del dólar, la intencionalidad del dólar como tal, del manejo del dólar como tal, que pareciera un arma precisamente, ¿verdad?, que se maneja ahí muy discretamente, pero precisamente para pechar más y más, no solamente y debilitar nuestra economía, sino los ingresos del pueblo venezolano como tal, ¿sí? Uno en la calle acopia detalle, alguien me decía que para muchos la guerra que se ha desatado en Venezuela es la del dólar contra el bolívar y que deja como víctimas casi fatales a los humildes venezolanos y sus escasos recursos que no le alcanzan ni para cubrir la cesta básica, o sea, la canasta alimentaria. Con lo que tú señalas, mientras más nos presionan, por ahí van los tiros también.
Nosotros estamos conscientes en realidad que el gobierno nuestro tiene deficiencia, tiene poco recurso, pues, por la situación del bloqueo. Sí. Bueno, pero el gobierno, yo estoy convencido que nuestro gobierno va a buscar la medida para resolver esa situación.
No. Mira, antes que se nos vaya Luis, nos quedan dos minutitos por allí. Vamos hablando de lo interno y nosotros siempre estamos involucrados en acciones generales. En el campo teológico, ya salgamos un poquito del político, hablando de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, nuestro beato, por ejemplo, que también ahora se estará acompañada de Carmen Rendile. Hablemos de este evento que ya está encima con nosotros.
Bueno, para nosotros, todos los venezolanos, es un honor y un orgullo que un hombre como José Gregorio Hernández se ha colocado un pedestal dentro de la Iglesia Católica.
En el altar de los altares.
En el altar de los altares. Entonces, bueno, ahí todos estamos todos juntos en una sola masa desde el punto de vista espiritual, porque yo creo que José Gregorio Hernández debe ser una referencia de lo que es un hombre, lo que debe ser un buen ciudadano, lo que es un buen médico, lo que es un buen profesional, sí, lo que es la conducta de un hombre que toda su vida se le dedicó al bien común, a los pobres, a la medicina. Y si cada uno de nosotros asumiera algunos elementos de que tiene José Gregorio Hernández, quizás nosotros pudiéramos ser un país un poquito más solidario.
Y lo seremos.
Con Dios mediante.
Bueno, así hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Les damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertusi, comandando en los controles técnicos nuestro buen amigo Alexander Rodríguez. También gracias a Wilfredo Jordán y como siempre Jimmy Gudiño, como también a nuestro invitado de hoy, Luis Delgado, que estuvo con nosotros. Y bueno, hemos disfrutado de su compañía y de sus conocimientos. Y así pues, también Marcos Esteve en la producción del programa. Nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, como también nos pueden seguir por albaciudad.org. Bueno, amigas y amigos, deseándoles que tengan un término del miércoles feliz y sobre todo, la patria primero.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.